Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Yo cambiaría las hamacas, sobre todo las sombrillas, y ya luego pues iría restableciendo lo que son los establecimientos del alrededor. Eso es lo que haría yo en un principio.
Para empezar, pues arreglaría todas las infraestructuras, los apartamentos, que están todos hechos un desastre. No hay quien vaya allí, prácticamente solo van jóvenes cuando salen de marcha y el turismo pues ya está un poco cansado de siempre lo mismo. Sobre todo la zona pelea del inglés, el resto dentro de cabe todavía se mantiene.
Pues en realidad es que hay una parte del sur de Gran Canaria, como es Playa del Inglés, que es la que peor está en cuanto a apartamentos y hoteles que están ya completamente desfasados, que no reúnen las medidas de seguridad. De hecho, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ni siquiera se ha querido meter en Playa del Inglés porque dice que tendrían que derribar todos esos apartamentos y esos hoteles que están en tan mala situación para poderse ellos hacerse responsables de la seguridad. Entonces, si ya desde esos niveles se habla así, yo creo que necesita una reestructuración por completo todos esos hoteles y complejos de apartamentos que están ya completamente desfasados y que no son seguros.
El sur de esta isla de Gran Canaria hay que rehabilitarlo de todas maneras, porque están todas las infraestructuras un poco anticuadas y las playas hay que tener mejor mantenimiento. Mira, por ejemplo, las hamacas, la limpieza de las aguas y todo el litoral. En definitiva, yo prácticamente lo tiraría abajo y lo volvería a hacer de nuevo.
¿Qué haría usted para renovar la infraestructura alojativa de Gran Canaria? ¿Por dónde empezaría a cambiar nuestra imagen? Esto es lo que hemos preguntado esta semana por las calles de Gran Canaria y lo que acaban de oír precisamente son algunas de las opiniones de ustedes, de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas tardes, les abrimos hoy las puertas de Bungalow 103 con una temática que importa y mucho a Gran Canaria. Hoy vamos a hablar del Consorcio del Sur de Gran Canaria y todas las acciones que hay que hacer para renovar nuestra oferta turística. En nada vamos a entrar en materia, aunque primero, como cada semana, vamos a repasar toda la actualidad del turismo. Esto es El Vigilante del Faro con Adonis Álvarez.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
Hoy comenzamos con un homenaje y es que Fuerteventura ha recordado estos días al ex consejero de turismo Andrés Valerón. El sector turístico majorero rindió esta semana un homenaje a Andrés Valerón, el que fuera consejero del Cabildo de Fuerteventura y gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura. Andrés Valerón falleció en septiembre del año 2009 y un año después, sus familiares y amigos recibieron todo el cariño de representantes políticos y empresariales del sector turístico majorero como reconocimiento a su labor al frente del Patronato de Turismo. La viuda de Andrés Valerón, María de los Santos Romero, recogió la mención honorífica que el Consejo Rector del Patronato de Turismo acordó conceder por unanimidad. Además, también tuvo lugar el acto de entrega de los premios distinguidos del Turismo de Fuerteventura 2010, que se desarrolló en la Casa de los Coroneles. Los premios distinguidos del Turismo de Fuerteventura 2010 fueron para el Hotel Faro de Jandía con el Playas de Oro y el Centro Comercial El Campanario con el Playas de Plata. Por cierto, el Convention Center del Hotel Elba Carlota de Caleta de Fuste acogía esta semana la presentación del Fam Trip, un viaje de familiarización de 150 agentes de viajes de Travel Plan con la asistencia de la consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Águeda Montelongo.
Cada uno de nosotros puede ver una foto en un periódico, en un folleto, pero si no percibimos la sensación de disfrutar estos paisajes, estar con la gente de Fuerteventura, conocer la gastronomía, comer ese pescado tan rico que tenemos, las papas, el queso, no tiene nada que ver. Por lo tanto, esta fórmula de traer agentes de viaje como macro fan trip, viajes de familiarización, es importante y creemos que es la mejor fórmula. Nos ha resultado bien con otros mercados y en estos momentos es importante hacerlo de la mano de Travel Plan.
Una de las visitantes se mostraba encantada con esta iniciativa.
Creo en este tipo de promociones, Venimos años desarrollando todas estas colaboraciones con el patronato y hay que seguir en esta línea. Traer a los agentes de viajes porque es la manera de que se crean realmente el destino que hay. Y yo soy una enamorada de Fuerteventura, entonces lo transmito y lo tengo que decir porque creo que es una isla diferente, pero es fantástica y tiene unas playas absolutamente maravillosas, con lo cual un éxito desde mi punto de vista.
Hablamos ahora de vinos y turismo. Nace Marketplace, un punto de encuentro virtual para todas las empresas con propuestas que mejoren y revaloricen el producto turístico. La viceconsejera de Turismo, Yolanda Perdomo, destacó que se trata de la primera vez que en estos sectores como el vitivinícola participan en la promoción turística como herramienta innovadora.
Vamos a explicar un nuevo ámbito de actuación en la que empresas innovadoras que quieran interactuar en el ámbito turístico con las empresas que siempre han formado parte de él, sepan cómo hacerlo. Oportunidades de negocio que además se presentan para sectores que normalmente nunca han formado parte del hecho turístico, le hace industrias agrícolas, ganaderos, bodegueros, que sabrán ahora cómo podrán hacerlo con garantías de éxito y nos ayudarán en el ámbito turístico a demostrar de forma tangible que hay valor añadido y que podemos competir en torno a este valor añadido y no en base al precio.
A nadie se le escapa que el turismo es el sector que mejor se está comportando. Paulino Rivero ha dicho esta semana que el sector podrá generar entre 25.000 y 35.000 puestos de trabajo. Eso si conseguimos introducir 1 millón de turistas nuevos. El presidente del gobierno calcula que 1 millón de turistas nuevos se traduce en una inyección económica de 1.500 millones de euros y otros 47 millones en concepto de HIC.
De la mejoría del turismo. La mejoría del turismo tiene que ver con dos cuestiones. En primer lugar, con la bonificación de las tasas aéreas. Se está demostrando que es un elemento muy potente que nos hace ser más competitivos. En segundo lugar, tiene que ver con la recuperación de las economías europeas. Está facilitando la llegada de turismo extranjero, que ha crecido por encima del 15% y que hay unas previsiones para la temporada octubre-abril de reservas de slot en los aeropuertos por encima del 16%. Ahora bien, como es lo único sector que tiene capacidad para absorber mano de obra en masa, es importante el poner en marcha todas las iniciativas que sean posibles para atraer más turistas, nuevos turistas a Canarias, especialmente de mercados emergentes.
También en el ámbito político, el gobierno de Canarias ha aprobado la modificación de la ley de turismo para su adaptación a la directiva europea. Las modificaciones más significativas que se introducen consisten en la regulación del régimen de comunicación del inicio de la actividad y control posterior del cumplimiento de los requisitos de ordenación previsto reglamentariamente. Nos trasladamos a Lanzarote. La Fundación César Manrique ha criticado esta semana el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote. La Fundación considera que es insuficiente y regresivo. Según la Fundación, el documento renuncia a poner límites al crecimiento turístico y supone un giro. Critica que tampoco tenga en consideración ninguna propuesta para afrontar el problema de los hoteles ilegales. Hablamos de iniciativas. Más de 1.000 ciudadanos quieren ser expertos en Tenerife. Se trata de una iniciativa del Cabildo Tinerfeño que pone por objetivo que los tinerfeños conozcan su isla para así poder mostrarla a los turistas como los mejores anfitriones. Durante 6 semanas los alumnos adquirirán conocimientos de forma amena y entretenida referente a los recursos naturales, el patrimonio cultural o la actividad turística de la isla. Como premio, los participantes que superen la formación tendrán la oportunidad de realizar una visita a los lugares más emblemáticos de la isla, acompañados de un guía turístico oficial. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Muchas gracias, Adoni. Así, hace casi 2 años nació el Consorcio para la Rehabilitación del Sur de Gran Canaria, un ente que nació bajo el paraguas de 4 administraciones distintas. El objetivo de esta institución, pues, impulsar el cambio que necesita el sur de Gran Canaria, pues, en cuanto a infraestructuras, modernizar y rehabilitar los espacios y nuestro turismo. Eso sí, estamos hablando siempre de infraestructuras públicas y no de los espacios privados, ya que la renovación de estos depende de los empresarios. Pues bien, desde un principio hubo disparidad de opinión con respecto al primer gerente del consorcio, José Fernández, que por cierto estuvo hace un tiempo aquí en Bungalow 103. algo que provocó finalmente que dimitiese el pasado mes de julio. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Molina, elegido recientemente gerente tras un proceso de elección a través de un concurso de méritos. Rafael, además, es una persona muy conocida en el ámbito empresarial, también en el ámbito de instituciones públicas. Hoy nos acompaña en Bungalow 103 para que nos cuente cuál es la actualidad y el futuro del consorcio y, por tanto, del turismo en Gran Canaria. Muy buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes.
Muchas gracias por haber venido a Bungalow 103.
Nada, es un honor y muchas gracias por invitarme.
Usted acaba de incorporarse como gerente de este importantísimo consorcio tan vital para nuestra economía. ¿Cómo se ha encontrado el engranaje de esta institución?
Bueno, yo estoy recién aterrizado, pero las primeras impresiones son muy buenas. El personal del consorcio son pocas personas, pero muy motivadas y muy profesionales, con lo cual creo que de primera.
Rafael, la Junta Rectora de este consorcio está formada por cuatro instituciones: Gobierno Central, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. ¿Cómo pretende usted conseguir que se pongan tantas instituciones de acuerdo?
Bueno, yo creo que lo que nos une a todas las instituciones es el deseo de arreglar un problema muy serio como es el deterioro del destino del sur de Gran Canaria y concretamente, básicamente, de las playas de San Bartolomé de Tirajana junto con Mogán. Comemos todos los Gran Canarios en gran parte. Nuestro desarrollo económico se ha basado en la prosperidad de ese destino turístico que con el paso del tiempo pues se ha ido deteriorando y que ha hecho necesaria la creación de un consorcio en el cual las cuatro instituciones, por encima de colores políticos, por encima de sus propios planteamientos, se ponen a trabajar codo a codo para intentar que el destino vuelva a ser lo que fue.
Es bueno que un ente de estas características, como el consorcio, dependa de una junta compuesta por políticos de diferentes colores.
Yo creo que cuando la cosa se pone compleja, como en estos momentos que tenemos casi 300.000 parados y en esta isla la situación está muy complicada, es cuando las instituciones hacen los esfuerzos para ponerse en línea. Y digo, por encima de los diferentes colores políticos y por encima, podríamos decir, de la guerra o de la guerrilla día a día, que muchas veces nos hace perder la perspectiva de que estamos al servicio de los ciudadanos, ¿no?
Rafael, precisamente ese detalle, ¿no?, entre comillas, de tantas instituciones en esta Junta Rectora ha hecho que no estuvieran conformes, el gobierno de Canarias lo dijo claramente, con el anterior gerente José Fernández y obligó a su dimisión y ha provocado pues quizás una relantización. ¿Usted cree esto cómo se podría suplir?
Bueno, yo creo que José Fernández ha hecho un trabajo extraordinario y de alguna forma yo voy a intentar llegar al nivel de él. Pero creo que, bueno, el tema es buena voluntad, intentar realizar planteamientos abiertos en el cual todo el mundo pueda opinar sobre el turismo y sobre la conformación de una ciudad o sobre una rehabilitación. No hay una sola regla. O sea, no hay una sola receta, son multitud de factores que influyen y probablemente nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? O sea, a mí me encantaría que la ciudadanía se involucrara en la rehabilitación de esa zona como en todas nuestras ciudades porque es fundamental que dejemos de ser pasotas y nos involucremos en lo que es nuestro, ¿no?, en lo que nos da de comer.
Usted ha escuchado al principio del programa la opinión de los ciudadanos. Algunos decían que hay que empezar por las playas, otros por las sombrillas, las hamacas. Otros son más drásticos y dicen que habría que tirarlo todo. ¿Usted qué opina?
Bueno, yo creo que tirarlo todo no se puede. Es decir, es una utopía. Es como cuando hay problemas, lo que hay que empezar es a utilizar en unos casos cirugía menor, en otros cirugía mayor, en otros casos simplemente arreglar la estética. El tema es muy complejo. O sea, creo que se han hecho una serie de trabajos importantísimos por el consorcio, por el ayuntamiento, por el Cabildo y el gobierno de Canarias, que está bastante clara la diagnosis. y también bueno, hay muchas formas de empezar. Nosotros hemos elegido una estrategia que espero que funcione. Básicamente la estrategia tiene, podemos llamar, tres líneas. Una línea a corto plazo de lavar la cara, de cambiar hamacas, kioscos, ese tipo de cosas, las pequeñas obras en paseos, los grifos que no funcionan, ese tipo de cosas que molestan poco al ciudadano. Y luego hay ya proyectos a medio y a largo plazo que son mucho más complejos y que en muchos casos el ciudadano no se entera. Y también hay una línea de proyectos que intentan, que ha hecho muy bien Pepe Fernández, que intentan arreglar los problemas de la arena en la playa de Maspalomas. Si no tenemos arena en Maspalomas y en el Inglés, pues bueno, perdemos, creo que, el elemento central de la playa. Y ahí hay un problema muy grave. Yo creo que se está enfocando bien, de una forma muy científica y con los mejores especialistas al respecto.
Siguiendo su metáfora de la cirugía, el primer lifting de Gran Canaria, ¿cuál sería y cuándo sería la operación?
Yo creo que el primer lifting, que no es lifting, que es simplemente una lavada de cara, o sea, una mujer puede ser muy guapa, o un hombre, digo, para no ser machista, y si está sucio y está poco aseado, pues bueno, da una mala impresión. Se trata de lavar, no solamente la cara, sino los brazos, las piernas y la cabeza, ¿no? Y de embellecer con, bueno, con plantas, con flores, con jardines, con y luego arreglar los miles de pequeños detalles que el día a día hacen que una zona se deteriore. Digo, pues desde una escalera con 5 peldaños rotos hasta una farola que está roto o un baño que no funciona. Yo creo que ese es el lifting más importante, porque también el turista tampoco va buscando un destino, podemos llamar, espectacular, todo nuevo. Eso no lo puede encontrar aquí. Somos lo que somos. Lo que va buscando y exige es que las cosas estén limpias, que estén aseadas, que funcionen y que haya seguridad de que no te caigas por una escalera para abajo porque le falta 2 peldaños, ¿no?
¿Y el empresariado qué sensación tiene acerca de la actitud de la patronal? ¿Están dispuestos a colaborar en cambiar nuestra planta lojativa? Porque el consorcio es con respecto a las cosas públicas. ¿Y el empresariado?
Yo creo que sí. Yo creo que hay un deseo por parte del empresariado que desea un cambio y se da cuenta que no se puede entrar en una espiral de degradación de la planta hotelera, de menos calidad, menos precio, y al final pues dejan los apartamentos, los hoteles y se cierran. La gente está deseando que haya una inversión pública importante que dé confianza para invertir y rehacer las instalaciones privadas. Es un diálogo siempre complejo, pero yo creo que al final es el típico diálogo en el que todos podemos salir ganando. Es decir, que no, que eso es la típica, la que se llama la ecuación ganar-ganar, ¿no? No ganan unos y pierden otros, sino aquí ganaríamos todos. Si somos capaces de ponernos de acuerdo, de poner las cartas sobre la mesa y de, bueno, de jugar en favor de Gran Canaria.
Rafael, estamos hablando de que la Junta Rectora está formada por esas 4 instituciones. Van a decidir todos ustedes el futuro de Gran Canaria. ¿Se van a sentar también con la patronal, con los empresarios, para informarles de todas las cosas que van a hacer y también para pedirles sugerencias?
Bueno, todas las instituciones, por cada una por su cuenta, ha estado reunido permanentemente con la patronal. O sea, la semana pasada estuvo la patronal con el presidente del gobierno y con Rita Mala, consejera, y también ha estado con el Cabildo. Es decir, que yo creo que las instituciones están concienciadas ya y la patronal ha hecho llegar a todas y cada una de las instituciones, podríamos llamar, su preocupación y su esquema de prioridades. Y por supuesto nosotros a nivel técnico, desde la gerencia, ya hemos tenido alguna reunión con la patronal y también vamos a seguir teniendo reuniones con las cámaras de comercio, con los empresarios y con todo el mundo. Es decir, nuestra idea es habilitar ahora la página web del consorcio en la cual tengamos una sección en la cual todo el mundo pueda mandar su sugerencia, su foto de las cosas que no le gustan y cómo le gustaría que estuviese, e intentaremos responder, y si no depende de nosotros, que en muchos casos no depende de nosotros, intentar trasladárselo al que de quien dependa, ¿no?
¿Hasta qué punto está diciendo que hay cosas que no dependen de ustedes? ¿Hasta qué punto el consorcio tiene poder para movilizar y llevar a cabo acciones?
Bueno, el consorcio tiene un presupuesto determinado y puede hacer una serie de acciones que le mandatan sus miembros. Pero el ayuntamiento sigue teniendo sus competencias, el cabildo las suyas, el gobierno de Canarias las suyas. Y bueno, si se quiere, el día de mañana, de una forma progresiva, las instituciones podrán ir delegando competencias en el consorcio, de tal forma que sea ventanilla única y al mismo tiempo un agente dinamizador de la zona económica del sur. Como por ejemplo puede ser el polígono de Arinaga, que bueno, hay un ente de conservación en el cual está el ayuntamiento y están los empresarios y son los que se tienen determinadas facultades. Bueno, va a depender de la capacidad que tengamos de convencer a nuestros jefes de que podemos hacerlo bien y que confíen en nosotros, ¿no?
¿Y qué nos va a garantizar que el consorcio no termine como un generador de ideas que luego al final no se realizan? Porque a veces con este tipo de cuestiones se habla de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, tenemos tanto presupuesto, pero al final se quedan solo en ideas y no en proyectos. ¿Qué nos garantiza que esto no va a ocurrir?
Bueno, a estas alturas de mi vida yo no puedo garantizar nada. Lo que puedo garantizar es que voy a echarle tiempo, coraje e ilusión. Pero bueno, creo que estamos en una línea correcta. Las acciones que estamos planteando son algunas a muy corto plazo y espero que se vean la realidad en poco tiempo. Y el largo plazo, que son las acciones de cirugía menor y cirugía mayor, bueno, pues ahí tendremos que, entre todos, pactarlas, pensarlas muy bien, ver otras experiencias por ahí fuera y hacerlo lo mejor posible.
Hoy es 7 de octubre, usted comenzó en este consorcio el día 1 de octubre oficialmente. ¿Qué se ha hecho anteriormente, antes de su gerencia?
Pues muchísimo, muchísimo. Es decir, el primero la diagnosis de la situación, inventario de los problemas, y luego se han encargado un montón de proyectos, porque para hacer una obra hace falta un proyecto, ¿no? Como les decía, se han encargado como 5 proyectos para ver la situación y tener un plan de contingencia de temporales y vendavales en toda la zona de Maspalomas y ver cómo se puede reponer en la duna los 40.000 metros cúbicos de arena que pierde la playa al año, que es una auténtica burrada, así que nos podemos quedar sin playa. Yo lo que no sabía, que me enteré el otro día y lo cuento como anécdota, que parece que las dunas no han estado así siempre, sino que las dunas tienen 2 siglos y pico, cuando el maremoto de Lisboa, y que como vinieron pueden irse. O sea que lo natural sería casi que se desaparecieran. Pero como no podemos permitirnos, tenemos que invertir el proceso y tener dunas para nuestros nietos, ¿no?
Hace un año dedicamos un programa acerca de las dunas en Bungalow 103. Lo tenemos colgado en los podcasts, así que lo podrías escuchar. Rafael, vamos a hacer un pequeño receso para dar paso a nuestra sección ¿Sabías qué? Y enseguida vamos a adentrarnos un poquito en el consorcio, en los proyectos que vienen ahora y en el futuro. Enseguida volvemos.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ahora en Bungalow 103, ¿sabías qué?
Hoy hablamos de una curiosidad poco conocida. Se trata del logo de la compañía aérea Lufthansa. ¿Sabes de dónde proviene? El logo de la aerolínea alemana Lufthansa es una grulla en un círculo. Pues este logo apareció dibujado en la costa de Eritrea en el año 1918 y nadie puede dar una explicación definitiva en la actualidad de por qué está ahí. Lufthansa preguntó a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la NASA, sobre el fenómeno y la NASA respondió que sus misiones consisten en encontrar signos de inteligencia del exterior y que este caso debía ser competencia de la Agencia Nacional Geoespacial, la NGA. Pues bien, la NGA declaró ante esto que no podía responder por qué se encuentra ese emblema ahí ni quién lo dibujó. La gente de Lufthansa se puso en contacto entonces con Google, ya que la imagen se puede ver en Google Maps. Estos le redirigieron a Digital Globe, su proveedor de imágenes por satélite. Digital Globe afirma que parece que alguien ha estampado ese dibujo en el suelo y que la imagen es real. Así que, bueno, nadie sabe quién lo dibujó, pero lo que sí sabemos es que le ahorraron el sueldo de un diseñador gráfico a Lufthansa.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Estamos en Bungalow 103, hoy hablamos del Consorcio para la Rehabilitación del Sur de Gran Canaria. Tenemos con nosotros a Rafael Molina Petit, gerente del consorcio. Rafael, ya hemos hablado ya del pasado, digamos, del consorcio, y llegamos a la actualidad, en el momento en que hace una semana usted llega al consorcio. ¿Qué presupuesto maneja actualmente el ente?
Maneja unos 8 millones de euros aproximadamente. De los cuales una pequeñísima parte es gasto de personal, somos 6 personas, y el resto son gastos de inversión.
Y de esos 8 millones, ¿qué es una inversión anual, cada no sé cuánto tiempo, trienio?
El presupuesto de ingresos debe estar en torno, con las aportaciones de los miembros, en torno a los 5 millones de euros al año. Nuestra idea es que una parte importante la dedicamos a proyectos para que la financien otras administraciones, es decir, que los proyectos de costa o de la arena los financie el ministerio correspondiente, que otros proyectos turísticos los financie el gobierno de Canarias, que otros los financie el cabildo, etcétera, etcétera. Es decir, tener un efecto multiplicador. Y luego también están los famosos fondos FOMIT, que son unos fondos del ministerio para rehabilitaciones turísticas, que también son importantes. Entonces, no se trata de tirar de nuestros recursos y hacer obras por valor de 4 o 5 millones de euros al año, sino intentar que tenga un efecto multiplicador. Vamos a ver, el turismo en Canarias es aproximadamente 12.000 millones de euros. Y el sur, lo que estamos hablando aquí, es la quinta parte de toda Canarias. O sea, estamos hablando de más de 2.000 millones de euros al año. Para que nos hagamos una idea, el turismo en San Bartolomé Tirajana es mucho más que la industria siderúrgica española o que la industria del mueble español o que la industria del carbón. Estamos hablando de algo muy, muy serio. Para que tengamos una relación, el plátano en toda Canarias son 250 millones de euros. Y aquí estamos hablando en estas playas solamente de 2.000 y pico millones de euros.
10 veces más. Increíble.
Y entonces, bueno, el cambio necesario para que ese aparato productivo, esa fábrica tan importante que tenemos en Canarias y en nuestra Gran Canaria, funcione, tiene que ser un cambio sustancial en el cual haya un tirón fuerte de la administración pública para que el empresario también confíe y también se implique y también remodele, porque el dinero es miedoso. O sea, si usted tuviese un apartamento, de decir, bueno, tiene usted que invertir mucho dinero para ponerlo en explotación otra vez, o para, pues se lo piensa uno, dos o tres veces, ¿no? O cuatro o cinco.
Además, usted ha dicho 5 millones de euros, y a nosotros como individuos nos puede parecer una exageración 5 millones de euros, pero para un ente, para hacer tanto que hay que hacer en Gran Canaria, 5 millones de euros prácticamente no es nada. Con lo cual, si usted dice que es un efecto multiplicador y que es para hacer proyectos y lo pueden hacer otros entes, ya nos vamos tranquilizando, porque 5 millones de euros al año no es nada.
No es nada. O es muy poquito. Hombre, algo es. Pero efectivamente, si uno lo compara con los 2.000 y pico millones que se maneja de fondos privados al año en la zona, en lo que significa el turismo en la zona, pues uno se da cuenta que es poquito, ¿no?
Estamos en octubre, el mes número 10. Quedan 2 meses para que finalice el año. ¿Cuánto se ha ejecutado de presupuesto en lo que va de año? Lo que usted pueda conocer.
Pues se han encargado proyectos, pues yo creo que por valor cercano al... Yo creo que cercano al millón de euros. O sea, que son proyectos que están caminando en estos momentos. Y que proyectos que le quedan un mes, 2 meses. O sea, que hay bastante trabajo realizado ya, bien realizado, y que permitirá, bueno, sacarlos a licitación con cierta rapidez.
Nosotros en Bungalow 103, pues estamos un poquito al día de las cosas que van sucediendo, que se van publicando en el BOP, etcétera. Y la última adjudicación, publicada al menos, del consorcio, se trata del proyecto básico de instalaciones marítimas menores entre Maspalomas y San Agustín. Data de marzo de este año, hace 7 meses. ¿qué se ha realizado de este proyecto?
El proyecto va caminando, el proyecto es una preciosidad de proyecto. No sé si saben lo que es decir, es hacer en 5 muellitos o 5 pantalanes para que las embarcaciones deportivas puedan atracar, dejar y coger pasajeros o turistas, bueno, en la playa Las Burras, en San Agustín, en el Inglés, en Maspalomas, de tal forma que hubiera una, bueno, que por ejemplo todos los turistas que quieren ir a pescar en pesca de altura o pasear tienen que ir a Puerto Rico y tienen que coger por consiguiente una guagua o un taxi, ir a Puerto Rico, embarcarse y luego por la noche vuelven otra vez una guagua y un taxi. Esto permitiría que los turistas de Maspalomas, bueno, pudieran embarcarse en dicha embarcación, embarca la redundancia, en el Maspalomas a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde. Te vuelven a dejar a pie de faro, ¿no? Bueno, eso le daría alegría al sur, pues yates de lujo, o sea que quedaría, creo que un componente de más categoría al destino y bueno, le daría un poquito de gracia y de alma que yo creo que le falta también al sur, ¿no?
¿Y ahora mismo en qué se está trabajando? ¿En qué proyecto? Ahora en el mes de octubre.
Se está trabajando en prácticamente son 5 por una parte, son unos 15 proyectos, están en fase muy avanzada.
¿Cuál destacaría?
Bueno, por bonito ese, ¿no? Por gracia, por visualización, yo me imagino pues un muellito de esos con pilotado sobre madera como aparecen en las películas americanas y que bueno que serviría para bañarse, para alguna actividad náutica, para pescar, o sea que le daría un poco de colorido y un poco de gracia y de cambio al destino, ¿no?
Rafael, para hacernos eco un poquito, ¿no?, de esas inquietudes de los ciudadanos que escuchábamos al principio del programa, ¿hay algo que realmente pudiéramos disfrutar los ciudadanos de Gran Canaria y que se vaya a hacer ahora? ¿Se va a cambiar las sombrillas? ¿Vamos a ver nuevos kioscos? No esos que están, que uno se sienta en esos sillones y se caen, ¿no? ¿Hay algo que sea tangible, que se pueda ver enseguida?
Bueno, el tema que querríamos meterle mano a los kioscos, a las sombrillas, a las hamacas y a los paravientos rápidamente. Y es un tema que vamos a llevar al Consejo Rector, pero claro, yo no me puedo adelantar a lo que el Consejo Rector diga, ¿no?
Claro.
Pero efectivamente yo creo que hay... Ayer me decía un amigo que por lo visto en Internet está que las hamacas tienen un nivel de deterioro tan espectacular que, bueno, que esa imagen circula por toda Europa, ¿no? Y bueno, no podemos permitirnos ese tipo de cosas, ¿no?
En Internet y también en los micros de Radio Canarias, nosotros tenemos una sección que se llama El Guiri se queja. Cuando estemos a punto de terminar la entrevista, la vamos a escuchar. Y la verdad que muchas veces los oyentes, los ciudadanos, cualquier persona que haya visitado Gran Canaria, se pone en contacto con nosotros y la verdad que nos sorprende. Hoy, por ejemplo, va a ser algo que no tiene mucho que ver con el turismo, aunque sí es más bien de promoción, pero otras veces nos hablan de ruidos, nos hablan de hamacas, nos hablan, por ejemplo, de cosas que no existen, nos preguntan por qué no hay aquí los chiringuitos que se abren por la noche, como si en Ibiza. Entonces, un poquito nos van diciendo todo eso. Supongo que el consorcio, ya que nos ha dicho que en Internet va a tener esa ventanita para hablar, harán caso también de estas cosas.
Sí, en lo que podamos, es decir, que no somos... Santa Teresa de Jesús.
No, no, o sea, una varita mágica, ¿no?
O sea, haremos lo que podamos, pero bueno, voluntad habrá. Yo creo que temas sencillos y pequeños, fácil resolverlos, temas complejos en los cuales entran otras administraciones o particulares es más complicado. Pero bueno, el proyecto es muy ambicioso. Yo le digo, tenemos Consejo Rector el próximo lunes, el día 18, o dentro de 2 lunes, mejor dicho. Y entonces, bueno, hasta que ellos no aprueben. Y podemos decir que además la presidenta será la que comentará los planes nuestros a corto y medio y largo plazo, ¿no?
¿Se ha aprobado algún proyecto durante su gerencia?
No, si lleva 3 días.
Así que todavía no. ¿Y qué proyecto tiene pensado para la próxima Junta Rectora?
La verdad es que no se lo puedo decir.
Prefiero no decirlo. Hasta la próxima.
No, es que por falta de... Creo que mi presidenta es la que tiene que decir las cosas cuando se aprueben, ¿no? Pero bueno, la cabeza está llena de ideas y las sugerencias valiosas de los ciudadanos son las que nos están alimentando. Vamos a tener, como le decía, en la página del consorcio, una posibilidad de que nos manden sus sugerencias, sus ideas, sus quejas, y bueno, y luego tenemos nuestras puertas abiertas, o sea, no tiene que ser virtual, sino cuando quieran, pues nos podemos ver, cualquier ciudadano, y nos cuenta sus ideas.
Rafael, en la jornada Estado Actual y Futuro de las Relaciones de Canarias con el Estado y la Unión Europea, usted participó esta semana en esta jornada y yo le escuché unas declaraciones que me parecieron muy interesantes. Usted decía que Canarias ya no es atractiva para los inversores por el aparato jurídico y por las leyes que tenemos. ¿Qué nos puede contar acerca de esto?
Bueno, vamos a ver, no es atractiva. Yo creo que está descontextualizado, es decir, que es atractiva para determinados inversores, pero para otros no. Antes Canarias recibía un volumen de inversión extranjera muy alto, había cola para instalarse aquí, quizás la ley de moratoria era para eso, para parar un poco, tanto en el tema turístico como en su día en otros sectores, y progresivamente hay otros destinos económicos, no solamente en el turismo, sino en otros sectores industriales que son más competitivos que nosotros.
Sí, Chile, Paraguay, a lo mejor Panamá.
Bueno, Chile, Paraguay, Panamá, India, China. O sea, el mundo ya es un pequeño pañuelo y ya el centro del mundo se está desplazando un poco hacia el lejano oriente. Entonces, aquí tenemos que ponernos las pilas y nosotros nos hemos dotado de un engranaje jurídico administrativo ultra complejo. Esta mañana me decía un técnico, un ingeniero, dice, mira, en Canarias es imposible hacer un proyecto, es imposible si no te saltas alguna ley, con lo cual... los técnicos estamos un poco criminalizados porque proyecto que haga, alguna ley seguro, algún impacto medioambiental, algún impacto, no sé, alguna normativa, no la puedes cumplir. Si cumples una, no cumples otra. Con lo cual, bueno, yo creo que eso a un extranjero lo desanima. Por poner un caso, cuando yo estuve en la SEC, recuerdo ir a un rival nuestro que era Puerto Rico, y entonces, cuando venía un inversor extranjero, le alquilaba a la autoridad pública una nave y 10 o 12 días más tarde él podía instalarse en esa nave, abría la llave y en perfecto estado, porque la licencia se la daban en 10 días. Aquí, cuando vinimos, no había naves públicas, entonces le decían, bueno, aquí usted instalarse en el polígono de Arinaga. Sí, pero al polígono de Arinaga le falta todavía el plan parcial. Eso creo que hemos que lo aprobamos dentro de un año y luego a partir de ese momento presente usted el proyecto, luego tal. O sea, para abrir una nave industrial podía tardar 2 años. O por ahí, si la quería construir nueva, porque no había naves públicas. Entonces, claro, el mundo va a otra velocidad.
¿Y usted cree precisamente que este aparato jurídico o esas leyes contradictorias son las causas del envejecimiento de nuestra planta alojativa?
Bueno, tienen que ver todo. Es decir, hay una normativa, por ejemplo, contra incendios turísticos, que es la más compleja del mundo mundial y que precisamente ha sido Europa con la directiva esta Bolkestein de la que nos la ha quitado. Es decir, que parece mentira que nosotros nos estemos poniendo sogas al cuello y limitaciones y sea Europa la que nos quite esas limitaciones que nos hemos puesto nosotros. Y no quizás con mala voluntad, sino que cada organismo quiere regular lo suyo y el sumatorio de muchos organismos al final nos da una normativa farragosa y complicada y sobre todo cara, porque cumplir eso hay que gastarse mucho dinero y eso al final lo paga el ciudadano. Por ejemplo, en el caso hotelero, yo recuerdo haber hablado con algún hotelero que decía, mire usted, yo tengo un dinero, yo me puedo gastar el dinero en arreglarlo, en poner el hotel estupendamente, sillas, mesas, en pintura, o en cumplir la normativa contra incendios, que no sirve para nada. Pero como la normativa contra incendios me la exigen y me la obligan, pues, bueno, la pongo y dejo de arreglar el hotel. O sea, claro, que no es un tema gratuito sacar normativas. Todo esto cuesta dinero y ese dinero viene... hay que quitarlo de otras cosas, ¿no?
¿Y cuál es la solución? ¿Cambiar quizás un poco las leyes, ser más flexibles, simplificarlas para la inversión extranjera?
Yo creo que simplificarlas para nosotros mismos, para sobrevivir. O sea, el mundo se está moviendo en otra dimensión, con un mundo mucho más sencillo, y lo que no podemos es intentar aquí tener una legislación perfecta, pero incumplible, ¿no? Y que desanima no solamente la inversión extranjera, sino al inversor local, que se asusta ante el marasmo legislativo que tenemos, que nadie entiende, ¿no?
Rafael, yo me he quedado con una cifra, la he apuntado en la escaleta del programa, porque me parece realmente significativa. 2.000 millones de euros que mueve el sur de Gran Canaria en nuestra economía. Parece mentira porque realmente no somos conscientes. Y realmente la inversión que se hace anual con respecto al turismo no nos parece que sea tanto. ¿Usted cree que habría que concentrar absolutamente todos los recursos, incluso desviando recursos de otros proyectos quizás menos urgentes, para la renovación turística, para la actualización de las infraestructuras turísticas? ¿Sería ser la prioridad absoluta?
Por supuesto. Vamos a ver, y por eso estoy aquí, o sea, si no me hubiera quedado tranquilamente en mi puesto del ministerio, que vivía bien y sobre todo hacía lo que tradicionalmente he hecho. Pero vamos a ver, cada país se tiene que especializar, o cada región, en lo que tiene ventajas comparativas. Es decir, yo una vez escribí un artículo que decía que si yo tuviera un hijo que midiese 2,18, intentaría que fuera más jugador de baloncesto. Pero si tuviese 1,70, creo que haría mal papel de jugador de baloncesto. Entonces, y eso es un poco a nivel internacional. Si tú estás en una situación como la nuestra, con un clima estupendo, siendo parte de Europa, con una naturaleza espectacular, pues parece que tu especialización lógica es el turismo. Y que a lo mejor la especialización industrial, que todo el mundo habla de diversificación, es muy bonito sobre el papel, pero es que no puedes competir. Las zonas industriales tradicionales en España, por ejemplo, el Levante, que era muy industrial en muebles, en cerámica, en zapatos, se está deslocalizando hacia China y hacia India. Y las zonas industriales tradicionales en Inglaterra, ustedes han visto la película aquella Full Monty, sí. Bueno, donde se fabricaban todos los coches del mundo, y en Inglaterra ya no se fabrican coches. Pues ¿por qué? Pues porque se ha ido a otra parte. Inglaterra se ha especializado en otros temas, en finanzas, en turismo. Entonces, bueno, por supuesto que hay que poner huevos para diversificar la economía y tener un poquito de todo, pero el 80% de nuestro esfuerzo, o el porcentaje, el 70, el 80, tiene que estar destinado a lo que nos da de comer y a lo que tiene futuro, con lo que se está demostrando en la crisis esta. Lo único que está salvándonos un poquito de un paro masivo es el turismo.
Y sin embargo da la sensación de que las instituciones y también la ciudadanía no le da la importancia suficiente al turismo.
Bueno, eso es un tema sociológico. Yo creo que se ha unido de alguna forma turismo a servilismo, o que el turismo son gente de fuera. Y yo creo que el ser un profesional de la hostelería es como, bueno, ahora hay algunos ejemplos de televisión, los grandes cocineros son auténticos ídolos y son gente espectacular y son los que más ligan, ¿no?
Que se lo digan a Arguiñano.
Sí, pues entonces que hay que convertir que esa profesión no tiene nada de servil, es de profesional y que puede ser, y por supuesto yo creo que es mejor ser empleado en el turismo que estar en una fábrica poniendo muchas veces, haciendo exactamente un trabajo rutinario en muchos casos. Es decir, que no es una profesión marginal, es una profesión con futuro en un sitio que tiene futuro aparente por lo que la naturaleza nos ha dado, ¿no?
Y con un excelente clima, además.
Y las bellezas naturales que tenemos del paisaje, que nosotros nos hemos encargado un poquito de deteriorar en algunos casos.
Rafael, ya para terminar, tiene usted un micrófono y muchos oídos pendientes. ¿Qué le diría usted a la ciudadanía, a los empresarios también, para que se convenzan de que el turismo es algo que debemos cuidar?
Bueno, hay un dato muy curioso. El turismo ha estado creciendo estos últimos años al 4% en el mundo. Hoy por hoy es la industria más importante del mundo, por encima del petróleo, de cualquier cosa. O sea, es el sector económico más importante del mundo. Y nosotros, y el sector ha ido creciendo en torno al 4%. Canarias ha perdido muchísimo. Entonces, cuando en un negocio, el negocio es bueno y crece y yo pierdo cuota, es que algo estoy haciendo mal. Y quizás a lo mejor que lo que estamos haciendo mal es colectivamente dándole el poco cariño, dándole poco tiempo y dedicándole pocos recursos, y a lo mejor hay que empezar a darle más cariño, más tiempo y más recursos. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, que hace muchos años ya de esto, desgraciadamente, que bueno, que el turismo era una actividad preciada, es decir, el sector turístico, los artistas, empezando por Néstor y compañía, todos, bueno, veían en el turismo como la gran tabla de salvación que nos iba a salvar de la miseria, y así fue, ¿no? Y ahora, bueno, hubo años de gran riqueza que, bueno, parece que dejamos el turismo de lado y nos dedicábamos, queríamos diversificar la economía y le dedicábamos poco tiempo y poco dinero. Creo que ahora toca hacer una reflexión colectiva y poner otra vez al turismo como el gran activo de Canarias, y al cual hay que mimar, hay que proteger, hay que cuidar, pero como un tema colectivo, y que puede ser muy bonito. O sea, que además que lo bueno del turismo es que dinero que gastemos en la playa de Maspalomas, que es nuestra fábrica, el fin de semana disfrutamos de nuestra fábrica. O sea, mientras que si, por ejemplo, un fabricante de coches, Detroit, que fabrica coches, los trabajadores de las fábricas de coches no van los domingos a disfrutar de los jardines de la fábrica.
Ni ganas tendrán.
Mientras que nosotros, euro que metamos en mejorar la playa, pues en el fondo primero tenemos que tratar la fábrica con mucho respeto, porque nos da de comer, y en segundo lugar también la podemos disfrutar.
Rafael Molina Petit, gerente del Consorcio para la Rehabilitación Turística del Sur de Gran Canaria, gracias por haber venido a Bungalow 103, y además le invitamos a venir cuando quiera para contarnos novedades y nuevos proyectos del ente que gestiona.
Pues muchas gracias por darme esta posibilidad de hablar con el micrófono y desearles a ustedes el mayor éxito. Y bueno, y pedirles que, bueno, que sigan colaborando como están colaborando con el turismo en Gran Canaria.
Desde luego, se lo puedo asegurar, que Bungalow 103 hay para rato. Y nosotros vamos a quedarnos con nuestro guiri se queja, ya saben, ese buzón de sugerencias, de comentarios de todos ustedes. Y a la vuelta nos vamos a despedir además con una sorpresa.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El guiri se queja.
Esta semana hablamos de un tema que ha suscitado mucha polémica. La redacción de Radio Canarias ha recibido varios correos sobre este tema. La pasada semana, Eurosport Events publicó un primer calendario del International Rally Challenge 2011. Aunque sujeto a la aprobación de la FIA, esta agencia incluía ya al Islas Canarias Trofeo El Corte Inglés como representante español del IRC entre los rallies de Argentina y Francia. Luis Monzón, promotor de la prueba, ha reconocido en el programa de motor de Radio Canarias, Kilómetro 103, que actualmente hay un agujero contable importante por la negativa de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias a apoyar el rally. A pesar de que tuvieron un sí a priori, parece que ahora la consejería no quiere ayudar en la causa. Lo que nos dicen en los correos y lo que dice el propio Monzón es que pocos eventos que patrocine tienen una repercusión similar en 3 días y pocos pueden mostrar en tiempo real el clima que hay en las islas en pleno mes de abril, cuando el resto de Europa se está muriendo de frío.
Hoy nos vamos a despedir con una noticia muy agradable en Bungalow 103. Solo le pido que escuchen y luego les explico de qué va la cosa.
Las que más extrañé cuando dejé mi isla, aparte de mi familia, fue este sol. Yo estaba acostumbrada a tenerlo todos los días del año sobre mí, acostumbrada a esta luz que me llena de alegría.
Al principio me costó mucho adaptarme al tiempo tan frío del norte, pero siempre que puedo vuelvo y me llevo un poquito de sol en la maleta. Este es mi sol favorito, esta es mi vista favorita y ojalá pueda ser la de ustedes también. Vota porque Gran Canaria sea tu vista favorita.
Han escuchado a Raquel del Rosario. Ella es cantante del grupo El Sueño de Morfeo. Pues bien, Raquel participó esta semana en el programa Mi Vista Favorito. un programa de cuatro. Se trata de un programa que busca la mejor vista de España y la terorense Raquel del Rosario ha querido mostrar nuestra isla Gran Canaria. Pues ojalá todos los gran canarios que viven fuera vendieran las islas de la forma en la que lo ha hecho Raquel del Rosario. Si quieren verlo, pues se pueden ir a internet y poner mi vista favorita en Gran Canaria, Raquel del Rosario. Por cierto, hay que votar vista-Gran Canaria al 27244 para ganar y convertirnos Gran Canaria en esa vista favorita. Con este buen sabor de boca nos vamos a despedir. Será hasta la próxima semana cuando volvamos a hablar del turismo. A las 8 de la tarde el próximo jueves, también redifusión el martes a la 1. Mientras, hagan turismo. Chao.